Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se han levantado hoy? Espero que descansados y con buen ánimo. Creo que se levanta cansado igual al principio, pero después ya, después vamos cogiendo brío. Miren, yo por ejemplo con el primer café de la mañana, tirando para adelante en un día, que ojo, si es usted como yo, de los que la calima no le sienta bien, prepárese para otro día de polvo en suspensión. La verdad es que tiene una sensación últimamente de que este fenómeno se produce con más frecuencia que antes, no sé si será la edad ya y uno empieza a pensar más en este tipo de cosas y a pensar más en el tiempo, pero no sé cuántas veces ya que hablamos de ello, de la calima, de la dichosa calima. Bueno, enseguida les damos más detalles de la previsión, pero no se olvide del paquetito de Kleenex para hoy por si acaso. Bueno, y los Kleenex, y no estaría además la mascarilla si quiere librarse de la gripe que se espera que llegue a su máximo de contagios la próxima semana. La mascarilla para protegerse y para proteger a los demás, ¿eh? Para esto lo mejor es la vacuna y la mascarilla. No se ve apenas gente con mascarilla ya, ¿eh? Que pronto nos olvidamos del COVID, que, por cierto, sigue por ahí. No piensen que desapareció. Si tiene síntomas de gripe, oiga, tanto para protegerse como una vez ya enfermo, pues la mascarilla ayuda a no pegársela a los demás, lo que siempre es de agradecer, ¿eh? Tengamos siempre la mascarilla a mano por si acaso. Y ya si le pilla y la gripe y la cosa se le complica, bueno, pues puede confiarse a la suerte para que no les toque ir a las urgencias del hospital universitario, saturadas un día sí y otro también, y sin visos de que se arregle a corto plazo, según nos reconocía ayer el propio responsable del centro, que fijaba principios de verano como fecha para empezar a ver mejoras en este aspecto. Y miren, las comparaciones son odiosas, ya se sabe, pero ayer mismo hablábamos también con el director del hospital Dr. Negrín, en Gran Canaria, donde la situación es muy distinta. Pero es que junto al hospital universitario, aquí ya me repito, pero es que hay otro hospital, el de Nuestra Señora de la Candelaria, donde tampoco ocurre esa saturación permanente. Problemas sí, como en todos, en picos de gripe también, evidentemente, pero no llega la situación al nivel del UC. Y volvemos a preguntarnos las razones. ¿Por qué? Según sus responsables, ayer lo escuchábamos, principalmente falta de espacio, una población envejecida, conflictos internos. Que vaya, con que unos conflictos internos estén repercutiendo en esta situación, ya me dirá qué culpa tenemos los pacientes de que haya conflictos entre trabajadores. Pero bueno, en todo caso ayer nada se dijo de la falta de personal. Pero para el Colegio de Médicos, la clave está ahí.
No puede ser que haya dos o tres médicos por turno, tendría que haber más médicos por turno. En la Candelaria hay 8 médicos por turno. Es brutal la falta de médicos.
Esto es lo que le contaban a nuestro compañero Guillermo García. Y si es así, pues ya está aclarado el misterio. ¿Está menos dotado de personal el hospital universitario que otros centros? Bueno, pues habrá que elevar el tiro y exigir a los responsables de la sanidad pública que se iguale, si esto es así. Está bien que se mejoren los espacios, que se propongan turnos más eficaces, que se agilice la transición de pacientes a planta. Todo eso muy bien y seguro que va a ir influyendo en la mejora del servicio. Pero si no hay más camas y no hay más personal, en fin, qué largo nos lo fían hasta verano, pero el pico de la gripe llega la semana que viene. Y déjenme que les confirme algo más. Parece que se han ido añadiendo en las últimas horas, desde ayer, más camas y habilitando más espacios en las urgencias de este hospital ante lo que viene. Esperemos que ayude a parar el golpe y que este sea lo menor posible. Oigan, y hoy vamos a hablar también de la sequía. Poco se habla de uno de los temas más acuciantes en las islas y que ha llevado a Lanzarote a declarar ya en enero la situación de emergencia hídrica durante los próximos 6 meses. Luego hablamos de esto también, pero es que no llueve nada, ¿eh? Ojalá que lloviese, aunque fuese café.
Ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y mapoe, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh.
A mí es que Juan Luis Guerra me huele a purpurina. Me sabe a peluca de rizos dorados. Esto es puro carnaval. Entonces empieza a moverse ya, ¿verdad? No iba por ahí, yo no iba por el carnaval, pero es que lo oyes.
Pues Luis Guerra, ¿qué tal, Pinedo? Siempre es una muy buena opción, así que hoy te felicito por tu elección musical.
¿Cuánto falta
no
para...?
No solo el carnaval ni nada, hombre, todos los días del año.
También es verdad, no hace falta para esperar el carnaval para escuchar a Juan Luis Guerra, ni la marejada, ¿no?
Exactamente.
La marejada ya la pondremos, ¿eh?
Espero.
A ver, hombre, cuando nos vayamos acercando al carnaval, las marejadas, además, interpretada por la Orquesta Gomera que lo popularizó, ¿eh? Eso va por ti, que lo sepas.
Pero bueno, fíjate, me van a caer encima, pero a mí la versión de marejada no me gusta con una orquesta gomera, me gusta más con una orquesta propia de Latinoamérica, más potente. ¿Eh?
Estás empezando bien el día.
A Gomera le da un toquito más suave, más...
Estás empezando de una manera genial.
¿Eh?
Te estás cubriendo de gloria con la Gomera. Bueno, pues, ¿cuánto falta para el carnaval? Ya, luego tenemos que ir haciendo cálculos, ¿eh? Ya falta poco.
Todavía este año cae tarde, un mes y medio, más o menos.
Este año cae a principios de marzo, cae a final, me parece que es el último fin de semana de febrero cuando cae, ¿no?
El 28 de febrero es viernes la cabalgata, la cabalgata Santa Cruz de Tenerife, y también sale el carnaval a la calle. El primer fin de semana de carnaval es 1 y 2 de marzo.
¿Coincide con las Palmas de Gran Canaria también?
Palmas de Gran Canaria, ¿sabes que lo atrasó?
Por eso, que no sé si ahora coincide.
Del 8 de marzo, pero
bueno. Vamos a ir tachando fechas para los dos carnavales principales de las islas, ¿eh?
Lunes de Indianos, 3 de marzo.
Y vayan, vamos calentando motores ya, cuando son las 7:06 minutos de la mañana. Vamos con los titulares. Informe de Frontex.
La Agencia Europea de Fronteras detecta que los flujos migratorios hacia el continente cayeron un 38% el año pasado, el nivel más bajo desde 2021, algo que sin embargo contrasta con el incremento notable de las llegadas a Canarias, con casi 47.000 personas, un 18% más que el año anterior y la cifra más alta desde que el Frontex comenzó a recopilar datos en 2009.
Atentos al pico de la gripe.
Se espera para la semana que viene, según el Instituto de Salud Carlos III, pero como hemos venido contando, esa presión se nota desde hace ya varios días en los centros de salud y también, sobre todo, en las urgencias de los hospitales. A nivel nacional, los casos de gripe se han cuadruplicado en un mes, mientras que comienza a disminuir la bronquiolitis y el COVID mantiene también su perfil bajo.
Inversión millonaria
de AENA en los aeropuertos canarios para descongestionarlos y evitar la saturación, sobre todo en los dos de Tenerife y en el de Lanzarote, aunque los trabajos de remodelación y mejoría, según publica Prensa Ibérica, abarcarán en este caso los 8 aeropuertos con una inversión de más de 600 millones de euros.
Emergencia hídrica
aprobada ya de forma oficial para Lanzarote por parte del Consejo de Aguas Insular. Será durante los próximos 6 meses y ya se han licitado por 5 millones de euros la reparación y renovación de las redes de agua potable y también las de saneamiento.
Y nuevo accidente mortal.
Otro motorista pierde la vida en las carreteras de las islas. Ocurrió en Anaga, en Tenerife, tras una caída. Y en Gran Canaria, un hombre de 71 años ha ingresado crítico en el Insular tras sufrir un ahogamiento en la playa de Costa Alegre, en Mogán.
En los deportes, aquí no se salva nadie. Los expresidentes de la Federación de Fútbol de Tenerife y de Las Palmas, procesados por corrupción. Juan Fracruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Juan Antonio Padrón, expresidente de la Federación de Fútbol de Tenerife, y Antonio Suárez, expresidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas, procesados por delito de corrupción. Son dos piezas separadas del caso Soule. Según el auto, Juan Antonio Padrón, por presuntamente cobrar comisiones en favor de la compra de material deportivo, y Antonio Suárez, presuntamente por la realización de obras de campo de fútbol contratados por la entidad. Además, la Unión Deportiva Las Palmas tendrá que variar el centro del campo en el partido ante el Real Madrid por dos bajas ya confirmadas. Una por sanción, el caso de Darius Hugo, y otra por lesión, José Campaña. Mientras que el Club Deportivo Tenerife busca el próximo fin de semana la segunda victoria consecutiva. Será en la Romareda ante el Real Zaragoza, donde juegue el Club Deportivo Tenerife. En baloncesto tenemos competición europea. En el día de hoy hay Eurocup, juega el Gran Canaria en casa frente al Juventud. Y en voleibol, mañana juega el Guaguas, encuentro de la SEPCA frente al Sirat Bank de Turquía.
Ya adelantaba antes que se preparen para la calima, pero es que, Pinelo, viene un episodio intenso. Bueno, de polvo en suspensión, ¿no?
Va a durar un poquito, ¿eh? De momento ya se está dejando notar en niveles bajos, hasta ahora de forma ligera en las islas orientales, pero es verdad, como dices, va a ir aumentando por la tarde y desplazándose con menor intensidad, eso sí, hacia la provincia tinerfeña. En todo caso, la Agencia Estatal de Meteorología advierte de que las concentraciones de las famosas partículas PM10 van a dejar la calidad del aire hoy en Canarias extremadamente desfavorable, así que la mascarilla también
no vendría mal,
recomendable,
¿no?
Para el aire libre, para las personas sensibles. Sí. Bueno, más allá de eso, eso, hoy van a predominar los cielos despejados, habrá alguna nube por la mañana en las islas más montañosas y las temperaturas siguen con pocos cambios, bajarán un poquito en el interior y el viento afloja, soplará moderado del nordeste, girando a este conforme avance este día.
Venga, vamos ya con nuestro diario de a bordo que está llegando ya a la vuelta de la esquina.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Un nuevo e importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 28 de enero, filete de novillo a 7,95 y queso Gouda y Perdino a 5,49. Recuerda, solo hasta el 28 de enero. Y Perdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Los colchones de Dormitorum son la bomba, porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. Y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¿Cuántas veces habrás pensado que cuando algo te convence de verdad, no hay más vueltas que darle? ¿Lo compras? ¿Esos botines que te enamoran? ¿Los compras? ¿Pero qué es más convincente que un servicio personalizado? La mejor calidad y confianza que solo encuentras en los comercios de toda la vida y que perviven generación tras generación. Porque comprar las rebajas en las zonas comerciales abiertas sale a cuenta.
Dirección General de Comercio y Consumo. Gobierno de Canarias.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
El sillón descanso de Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera proporciona bienestar, tranquilidad. Disfruta de un buen sillón relax. Regala calidad de vida. Son útiles, prácticos, agradables, agradecidos y con descuentos especiales. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Raba para Neyune, Neyune, Neyune! ¡Chuta! ¡Qué golazo! ¡Vini, chuta, Vini! ¡No se los dos tiempos! ¡No!
Vaya golazo para mí.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues gracias a Atlantic Canarias nos trae cada mañana Guillermo García este diario de a bordo que hoy abre en su primera página con qué, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Pues lamentablemente me temo que tenemos que abrir otra vez con la sanidad y con el Hospital Universitario de Canarias. Después te auguro que tenemos temas bastante más, bueno, triviales y que pueden sacar alguna sonrisa, pero hay que ponerse serio para empezar.
No, pero es que este tema, Guillermo, nos pueden llamar pesados, pero claro, la cantidad de gente que nos ha llamado en las últimas semanas, angustiada, pero realmente angustiada por situaciones que nadie debería estar
pasando. Es el gran tema, yo creo que de la semana. Repito que es un problema que se extiende a toda la sanidad canaria, pero que tiene al Hospital Universitario de Canarias en la isla de Tenerife. También hay colas en el Dr. Negrín, también hay problemas en otros hospitales, pero lo del Hospital Universitario de Canarias está en el ojo del huracán, yo creo, y hay que denunciarlo, ¿no? Personas que están durmiendo en sillones durante días y en sillas. También hemos contado el caso de personas que están durmiendo, que pasan 3 y 4 noches en una silla. O sea, es algo que es indigno, absolutamente indigno. Bueno, hemos dado aquí en COPE algunas de las claves de todo lo que está ocurriendo y de la desigualdad que tiene este hospital
por su origen. Ya saben que en principio dependía del Cabildo Insular de Tenerife y no del Servicio Canario de Salud, hasta hace no muchos años, y esa parece ser, por lo menos, una de las principales causas de todo el problema. Pero fíjate, fíjate, porque esto realmente es hiriente, y el que nos escucha desde el norte de Tenerife, de La Palma, yo creo que se va a sentir bastante agraviado, las diferencias de recursos humanos que ayer dos representantes sindicales destacaban aquí en COPE Canarias. Quiero que escuches a Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico en Canarias. Ha denunciado que cuando en el mismo turno, en el Hospital La Candelaria, en Tenerife, hay 8 médicos, en el Hospital Universitario hay solo 2.
No puede ser que haya 2 o 3 médicos por turno, tendría que haber más médicos por turno. En La Candelaria hay 8 médicos por turno. Es brutal la falta de médicos.
Claro que es brutal. 8 médicos en La Candelaria en un turno de urgencias, 2 en el Hospital Universitario de Canarias. Pero si hablamos de personal de enfermería, la situación todavía es peor. Escuchen a la delegada intersindical canaria en el Hospital Universitario de Canarias.
De celadores, primera línea de atención, pues en La Candelaria puede estar en torno a 10-12 celadores en el servicio de urgencias, mientras que en un turno en el Hospital Universitario de Canarias hablamos de 2 personas, 2 efectivos.
10-12 en La Candelaria, 2 en el Hospital Universitario de Canarias. Y yo me pregunto, Roberto, ¿a qué esperan? ¿No hay nadie en la Consejería de Sanidad que ponga solución a esto? ¿No hay nadie en la isla de Tenerife, alcaldes, presidenta del Cabildo, que levante la voz con este asunto? ¿Cómo es posible que un hospital de tercer nivel, con la misma condición, haya 8 médicos frente a 2 en el otro y 10 celadores frente a 2 en el otro? Sí, nadie va a decir nada respecto de esto. Nadie va a dar una explicación.
Pues nada, Guillermo, ya está la respuesta. Llevábamos días preguntándonos, ¿pero por qué se da en un sitio una cosa y en otro no? Y bueno, puede haber cuestiones, ¿no? De espacio, por ejemplo, que hay problemas de espacio, de distribución, de envejecimiento de la población, que a lo mejor quien atiende en un hospital universitario.
Es que Adasac Goya, Roberto, después de esto, Adasac Goya te puede decir misa, y perdóname la expresión coloquial, te puede decir que va a reordenar todos los turnos, claro, del personal. Muy bien, reordenen ustedes todos los turnos que quieran, pero pongan al Hospital Universitario al mismo nivel que el otro hospital de tercer nivel de la isla.
Quizá habría que elevar el tiro ya entonces, ¿no? Es decir,
que
tiene que dotar
no
a los hospitales,
claro,
que
claro,
tengan en cuenta que el personal necesario tiene que ser el mismo, porque a más personal, menos problema. Es
pero
así
pero
claro,
alguien en la Consejería de Sanidad tiene que darnos alguna explicación de esto, Roberto.
Veremos a ver si a cifras, primero hay que confirmar esas cifras que ha dado el sindicato de médicos y que ha dado también el sindicato de profesionales sanitarios, a ver si es verdad efectivamente que esa ratio es la que se está dando. 8-2 me parece tremendo. En fin, vamos a ver qué es lo que ocurre si se confirman estos datos, pero tenemos más cosas que contar.
Tenemos más
también,
cosas que contar,
diario.
Por ejemplo, Roberto, y este en un tomo un poco más trivial, se está buscando el ganador del millón de euromillones en Las Palmas de Gran Canaria. Ha pasado ya una semana, sigan buscando. Desde el pasado 7 de enero hay un afortunado en la capital Gran Canaria.
¿Pero que no lo ha cobrado? ¿Okay?
No lo ha cobrado. No es que haya aparecido por la administración, no, es que no lo ha cobrado. El premio fue sellado en el...
No, pero ir al banco, ¿no?
¿Sabe
que no ha ido al banco?
No, claro, Pinelo, no, lo que te está diciendo es que el que se ha ganado...
Claro, pero no va a ir a la administración.
Todavía...
Hombre, a la administración no tiene que ir a un banco, pero habrá constancia en la delegación de loterías de que no se ha cobrado, ¿vale?
No se ha cobrado.
El billete fue sellado en el despacho receptor número 43.150 de Las Palmas de Gran Canaria, que está ubicado en la calle Murga, número 4, en la esquina con la avenida Venegas, pero... Al parecer, de momento, ha pasado ya una semana y el hombre, o la mujer, o quien sea, pues parece que no se ha dado demasiada prisa, Roberto.
A tantearse los bolsillos, sobre todo los que vayan por esa administración, habitualmente. Búsquense en los bolsillos, no vayan a meter en la lavadora un pantalón con ¿cuántos millones de euros?
Bueno, de momento es el millón de euros.
Un millón, bueno, me basta. Con eso...
Hombre,
vamos a ver. Con eso...
Si no te basta, Roberto...
Yo hay días que saco menos,
¿Te imaginas que lo haya perdido?
Hombre, no sé si con un millón hoy te retiras de trabajo. Bajar.
Hombre, me retiro hasta yo.
¿Quién ha dicho que se fuese a retirar uno?
Bueno.
¿Cómo va a perderse uno esta experiencia? Mañana tras mañana, aquí, junto a ustedes, junto a todos los espectadores. Pero, ¿vienes con
un millón
ánimo?
¿No te va?
Vienes con otra alegría, hombre.
Hombre, no con otra alegría, indudablemente. Bueno, una noticia que a mí me parece incomprensible, Roberto. Nuevo caso de la estafa de Brad Pitt. Sabes que han habido varios casos en España. Bueno, el último ha sido en Toulouse, en Francia. Una mujer de 53 años a la que los estafadores le han sacado nada más y nada menos que 830.000 euros. La verdad que se han publicado las fotos hechas con inteligencia artificial. Mira que hay inteligencia artificial de la buena. Bueno, pues esta parece no ser muy de la buena, Roberto, sinceramente, porque se nota claramente que son montajes. Al parecer los estafadores le dijeron que eran Brad Pitt, que necesitaban el dinero para una intervención quirúrgica, que estaba grave, y esta mujer a la que pillaron en un momento, en fin, de mal con su marido, etcétera, pues le ha sacado 830.000 euros. ¿Cómo puede pasar esto? Es la pregunta que me hago.
Porque si llega a irle bien con su marido y le llama a Brad Pitt, pues no.
Estoy viendo
no
la foto.
Hecho ni caso.
Esto no es inteligencia artificial.
No es inteligencia artificial.
Esto es Photoshop de cutre, bro.
Pero del chungo, además. O sea,
en serio, eso.
Es que es increíble. Pero, es increíble cómo esta mujer ha podido caer en esto.
Pero cómo suelta esa cantidad de
esto
dinero.
Esto es como el que hizo Alexiomo de...
Sí, sí, algo así.
Que hizo Alexiomo aquel, ¿no? La restauración. Y
al parecer la mujer tenía el dinero en una herencia y no se le ocurre otra cosa que, en fin, que darle todo este dinero.
Ya le tenía que ir mal con su marido.
No, de luego.
¿Para qué no se da foto? Debía ser una crisis del copón.
Es una noticia incomprensible. Bueno, me tengo que ir, pero la noticia tiene un añadido, y es que el equipo de fútbol de la ciudad, el Toulouse, al parecer hizo una broma con este asunto. Le dijo que puso un tuit diciendo que Brad Pitt iba a estar en el partido del domingo viendo a su equipo, y bueno, le ha caído, imagínate las críticas que le han caído al Toulouse Club de Fútbol.
En fin, muchas gracias, Guillermo.
Hasta luego.
Venga, 7:21, seguimos adelante.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estimados viajeros, les comunicamos que ya está aquí el primer vintazo del año. Reserva antes del 16 de enero y vuela de febrero a junio a precio de vintazo. Desde solo 20,60 euros podrás volar a destinos como Madrid, Valencia, Almería, Badajoz o Córdoba. Aprovecha y reserva ya tu próximo viaje. Vinter, volamos por ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Vamos ya con la irlandesa, como cada mañana, con la primera de las claves del día que nos lleva hasta la isla de La Palma y la incertidumbre sobre si se va a prorrogar o no la deducción del 60% del IRPF para los residentes en La Palma.
Sí, porque otra vez no tenemos presupuestos generales del Estado, se han prorrogado los del año pasado y esta medida decae. Ya en 2024, Roberto, quedó sobre la mesa y no fue hasta el verano cuando el gobierno de España aprobó la medida tras las presiones de Coalición Canaria. Todo ello después de que muchas empresas, incluso el propio Servicio Canario de la Salud en La Palma, aplicaran la deducción desde principios de año sin estar en vigor, con el consiguiente lío administrativo. Una vez terminado 2024, la medida ha vuelto a decaer, como te digo, al no haber presupuesto, y por eso ahora muchos se preguntan qué cantidad tienen que poner o deducirse en la nómina de enero. Coalición Canaria ya ha pedido al gobierno que apruebe de inmediato una nueva prórroga porque está firmado en la Agenda Canaria, y además porque no pueden estar año tras año con la misma incertidumbre, porque si no, dicen, la medida no tendría el sentido que persiguen. Lo explicaba ayer la líder de los nacionalistas en la Isla Bonita, Lady Barreto, en COPE La Palma.
Lo pedimos por 10 años porque, desde el punto de vista económico, siempre quienes entienden de esto hablan de que un ciclo económico, impulsarlo, cambiarlo, como mínimo cuesta 10 años. Si nosotros conseguimos que en el día a día de la isla se mueva más dinero mensualmente, estamos contribuyendo a que la economía se mueva más. Y mensualmente es como la gente lo necesita. Lo otro es ir a ahorro. Todo lo otro está muy bien, oye, vale, estupendo, pero al final te lo devuelven tras la declaración de la venta y lo normal es que lo ahorres.
Bueno, en todo caso, el senador por La Palma, Kilian Sánchez, del PSOE, aseguraba ayer que la bonificación para este año está garantizada y que se hará, palabras textuales, Roberto, con la mayor celeridad posible, pero no ha dicho fecha. Recordemos que esto entró en vigor en 2022 a raíz de la erupción del volcán y que la petición que hace Coalición Canaria es que se mantenga durante 10 años. Veremos qué ocurre cuando haya cambio de gobierno y si es necesario los votos o no de Coalición Canaria como ahora. Los empresarios, por su parte, no saben todavía cómo proceder. Apuntaban a COPE fuera de antena, Roberto, que esa deducción sigue siendo necesaria para la subsistencia de la isla por el envejecimiento y la pérdida de población. Si no se puede aplicar la nómina de enero, aseguran, será un palo fuerte, lo decían así, para los trabajadores y el consumo. Pero reconocen que hacer las retenciones con la bonificación sin estar asegurada es un riesgo que no quieren correr.
Bueno, vamos a hablar con Lady Barreto, que es consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias y secretaria general de Coalición Canaria en La Palma. ¿Qué tal, señora Barreto? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, encantada de saludarte, Roberto.
Igualmente. Bueno, ninguna noticia nueva, ¿no? Respecto a la confirmación de si se renueva ya esta deducción del 60% del IRPF.
Bueno, no, la noticia tiene que ser que sí, porque, bueno, esto se pone en marcha en el año 2022 para los presupuestos del 23 por una petición de Coalición Canaria, no porque el Gobierno de España lo quisiera en su momento, sino porque se le plantea para los presupuestos del Estado. Hizo falta el voto de Anoramas y María Fernández y sacamos adelante eso, igual que la partida de los 100 millones para pagar a las personas el valor de lo perdido. Uh-huh. A partir de ahí nos ponen 2 años. Este año, el año pasado, con el presupuesto prorrogado, resolvieron todas las trabas. En enero nos dijeron que habían trabas jurídicas, normativas. Bueno, la cuestión es que cuando llega junio y hace falta el voto de Cristina Valido para votar un Real Decreto, todas esas trabas jurídicas y normativas desaparecieron y se puso en marcha sin ningún problema. Y nosotros ahí ya empezamos a decir, oiga, mire usted, le vamos a recordar cuando llegue enero que no hay trabas jurídicas y normativas que lo impidan y usted en enero dele continuidad a algo que está firmado por el Partido Socialista y por Coalición Canaria, por la investidura de Pedro Sánchez, dentro de la Agenda Canaria. Y lo que le tienen es que dar continuidad desde enero, no amarrarlo para una futura votación a lo largo del año.
Claro, pero el caso es que por el momento entiendo que no han necesitado ese voto de Coalición Canaria para lo que sea, para lo que tenga que venir, y por lo tanto no se ha renovado esa deducción, ¿no?
Es que no hace falta. Es que no
según
hace falta,
ese relato, ¿no?, que me plantea usted.
No, vamos a ver, es que no hace falta el voto. Está pactado en la Agenda Canaria, igual que muchas otras cosas de transferencias que tenían que hacerse. La Coalición Canaria cumple con lo pactado en esa agenda. El Partido Socialista, con su gobierno, tiene que cumplir lo pactado en la agenda. El año pasado nos tuvieron entretenidos hasta junio hablándonos de trabas normativas y jurídicas, como te decía, que no nos decían, que no sabíamos el por qué no se podía poner en marcha, cuando simplemente era con una orden ministerial modificar una casilla que nos habían dicho inicialmente. Y ahora lo que ocurrió es que el momento que necesitaron el voto ya no hubo ningún problema de trabas jurídicas normativas. Lo que hemos dicho es, eso ya es una utilización política, un incumplimiento del acuerdo de la Agenda Canaria. Usted aplíquelo desde enero, porque está demostrado que se puede aplicar desde enero con presupuesto prorrogado. Lo que no pueden es esperar a que haga falta el voto de Cristina Valido, claro, porque para eso, igual que para el resto de las cosas, al final lo que hacen es no cumplir lo pactado.
Pero ustedes en lo pactado, de alguna manera, acordaron un plazo mínimo de vigencia de esta deducción.
Sí, claro, 4 años.
4 años.
En la agenda están firmados los 4 años, nosotros queríamos los 10, bueno, ellos han ido siempre a legislatura. Nosotros, cuando presentamos la enmienda, la deducción esta nace, y es así, nace cuando el volcán todavía estaba echando lava para el presupuesto del 22, en la sede Coalición Canaria de Santa Cruz La Palma, pensando en cosas que podíamos aportar. Y en ese momento lo presentamos como enmienda, para el presupuesto del 22 no entra, sí para el 23 porque necesitaron el voto. Y en aquel momento lo pensamos a 10 años para que no lo introdujeran en la ley del IRPF como está Ceuta y Melilla. Hicimos una copia del artículo de Ceuta y Melilla. No quisieron llevarlo ahí, quisieron siempre que dependiera de los presupuestos del Estado y de la legislatura, y por eso cuando firmamos la Agenda Canaria se pacta a 4 años. Bueno, está demostrado que cabe con presupuesto prorrogado y por eso digo, no hay que hacer ninguna petición, no hay que hacer nada, es cumplir la agenda. La agenda pone que es 4 años, se ha demostrado que con presupuesto prorrogado se puede poner en marcha y ya está. Luego es verdad, han salido algunos dirigentes del Partido Socialista a decir que está garantizado. Muy bien, pues si garantizado sé que está por la Agenda Canaria, está firmada. Y digo yo que todos tenemos palabra. Ahora bien, lo que hay que aplicarlo ya.
Claro, lo que falta es, de alguna manera, confirmarlo, ¿no? ¿Esto se hace por decreto, una orden ministerial, o hay que llevarlo a pleno parlamentario?
Lo que falta es que el Estado, el Gobierno de España, en este caso a través del Ministerio, haga el documento que tiene que hacer, el trámite que tiene que hacer para que se aplique. El año pasado decidieron incluirlo en un Real Decreto. Desde el propio Ministerio nos decían que con una orden de la ministra bastaba. Al final lo llevaron ahí porque lo vincularon a un voto. pero lo que tienen que hacer es el documento que sea, el trámite que sea. Hubo a final de año un Real Decreto, el último Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto con medidas para toda España y que incluía las prórrogas de algunas medidas de La Palma y decidieron no incluir esta. Entonces, al final, lo que están demostrando es que lo utilizan políticamente pues para cuando una medida, que es verdad que desde el punto de vista de la isla y desde el punto de vista del partido aquí hemos presionado para que salga, pues la ven como interesante, entiendo yo, para amarrar votos. Pero es que ese voto ya está amarrado, es el que se pactó con la Agenda Canaria. Y lo que no puede ser es que sigan utilizándolo políticamente. Bueno, pues yo invito también, y él, se lo decíamos a la ministra en una carta el día 2, y lo he dicho públicamente estos días, bueno, pues es verdad, los cargos del Partido Socialista dicen que esto está blindado y que va a pasar. Bueno, lo que tiene que pasar es en enero, que no nos hagan perder meses, porque con esto, Roberto, no solo se trata de que, como dicen los empresarios, haya más liquidez y se mueva el dinero. Lo que queremos es que se mueva el dinero mensualmente, pero también es verdad que está ayudando a mucha gente en una isla que está tocada económicamente de manera complicada, como sabemos, especialmente a partir del volcán, porque el motor económico se vio dañado. Oye, pues llega, permite tener un poco más de desahogo, y lo que no vale es trancar el desahogo porque está jugando a lo que está jugando.
Claro, yo sé que esta pregunta no es popular, sobre todo en la isla de La Palma, pero se la puede estar haciendo mucha gente, señora Barreto. Es normal y todo el mundo acepta que quien esté afectado por el volcán o directamente, que haya perdido su casa o que haya tenido problemas económicos, la finca, lo que sea, pues reciba una ayuda. Pero ¿cómo se justifica que sea toda la población de la isla de La Palma haya tenido problemas o no? Es decir, alguien de Santa Cruz de La Palma, de Apreñas, que no tenga nada que ver con el lado este, a lo mejor de La Palma, tenga una reducción del 60% de su IRPF. ¿Por qué es necesario que toda la isla se acoja a esta deducción?
Porque yo entiendo que hay personas que lo digan, porque a mí también me lo han preguntado directamente en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque si estuvieran aquí y vieran cómo es la realidad de La Palma y vieran que la mayor industria que tiene esta isla, que es el plátano, y en la zona donde más producía, que era el Valle de Aridane, está ido a pique, que hacérselo solo a las personas afectadas, cuando muchas de las personas afectadas no tenían ni puesto de trabajo, ni eran ya como autónomos podían seguir produciendo, porque el negocio que tenían desapareció, al final no conseguía el objetivo que queríamos, que era el de mover dinero en La Palma, es decir, que hubiera liquidez, que una persona de Barlovento pudiera ir a un restaurante a Los Llanos, a una tienda a Los Llanos a comprar, con más asiduidad, que la gente, el dinero se moviera en el día a día, y al final, eso beneficiaba también a la gente del Valle afectada. Pero es tan sencillo como preguntarnos, ¿y por qué en Ceuta y Melilla es para toda la población? Nosotros cogimos el artículo de Ceuta y Melilla que está blindado en la ley del IRPF y lo copiamos literalmente. En el momento en que lo planteamos, la situación de La Palma, en cuanto a lo que había sucedido económicamente, pues tampoco era muy diferente, y lo que queremos es ser diferentes. No nos hemos planteado esto para toda la vida, no lo hemos planteado para un plazo de tiempo determinado. De hecho, cuando empezaron las negociaciones siempre dijimos, oye, se puede poner la ley del IRPF con los 10 años al lado. Sabemos que a los 10 años se acabó. Nosotros, que lo hemos solicitado, le hemos dicho hasta la saciedad que estos son 10 años, es lo que queremos. Bueno, de momento han sido 3, bueno, 4 si contamos el 22, y los otros están por verse. Bueno, porque es necesario para mover la economía. No tiene ningún sentido que sea solo para las personas afectadas, porque al final muchas de las personas afectadas ni siquiera, o sea, muchas de ellas habían perdido sus ingresos y muchas de ellas todavía no tienen los ingresos que tenían. La idea era mover el dinero en La Palma, y el dinero en La Palma lo mueven todos los palmeros.
Consejera, buenos días, pero también las clases altas, ¿no? Las rentas altas. Hay quien dirá, oiga, pero es que también a los políticos les están deduciendo el 60% y muchos pues no son afectados por el volcán. O claro, grandes empresarios también.
Claro, pero es que es para todos. El que pueda, como alguna persona que me ha preguntado, y sobre todo en estos días, que trabaja en un supermercado y cobra 70, 80, 90 euros más al mes, le viene muy bien. Y el que trabaja en un banco, si cobra 200 euros más al mes, pues lo mueve también en La Palma. Es que se trata de eso. Y se trata de que una medida que es absolutamente legal, que es una que se ha demostrado que funciona y que es vital, por ejemplo, para territorios como los que mencionaba antes, ¿por qué no se puede aplicar durante X tiempo aquí? ¿Y por qué no se puede aplicar en otras islas que también tengan una situación complicada durante X tiempo como una inyección de dinero en el día a día? Y le pongo un ejemplo. En España parece que esto cuesta mucho entenderlo, pero Europa ya hace muchos años que ha abierto la mano para que los territorios en la lucha contra el reto demográfico apliquen medidas fiscales y bonificaciones de manera clara. Y esto a España le ha costado mucho entenderlo, porque no, a nosotros no, nos costó mucho que entendieran esto y que, bueno, al final lo meten porque hacía falta el voto. Y esto tenemos que plantearnoslo así, porque hay islas que con un crecimiento vegetativo permanente que han ido perdiendo la población, y no hablo solo de La Palma, no pueden tener una medida de estas durante X tiempo determinado por ley para poder inyectar dinero y que la gente venga. Es una medida también de captación de población, lo que no lo es si no la tenemos fija durante X años. Oye, conseguir especialistas para un hospital como el de La Palma cuesta... bueno, decirle lo que cuesta...
Claro, porque quien resida ahora, por ejemplo, vaya a instale su residencia en La Palma, a lo mejor atraído por esta circunstancia, para montar un negocio porque le pueda interesar, se podría, vale. Si obtiene la residencia, se puede también acoger a ese beneficio.
Claro, efectivamente, es que el objetivo era ese. O sea, cuando lo pensamos y lo ideamos, no era solo, no era cobrar para ahorrar, porque podíamos habernos planteado en la enmienda haber dicho, oye, esto a renta, y así la gente lo ahorra. No, no era ahorrar, era gastar, y era conseguir... pues traer más médicos al hospital, traer más profesionales a la isla, captar población, que es algo por lo que nosotros y nuestro partido ha luchado durante muchos años. Oye, hay que cambiar el ciclo de poblacional que tiene La Palma. Pero esto, que como le digo, Europa lo ha entendido de manera muy sencilla, y la primera comunidad autónoma que empezó a aplicar medidas fiscales en lucha contra el reto demográfico, y además ancladas ahí, fue Extremadura. Y nadie ha puesto el grito en el cielo. Entonces, oye, es que hay que usarlas. Queremos de verdad llenarnos, ya no nos hemos la boca hablando del reto demográfico y todo esto, bien. ¿Queremos conseguir que en los territorios menos poblados haya más población? Pues seamos valientes y pongamos en marcha medidas de este tipo. Oye, que lo hemos conseguido porque hizo falta el voto, porque se nos ocurrió, lo pensamos, lo luchamos. Sí, pero es que a lo mejor también hace falta dentro de una isla, en algunos municipios y no en otros. Uh-huh. A lo mejor en Gran Canaria hace falta en la aldea. Y en Fuerteventura, en Betancuria. Es que igual deberíamos ir a plantearnos esto y no denostar una medida que, si le preguntas a cualquier persona aquí, ha permitido llegar mejor a final de mes. El año pasado ha permitido tener más especialistas en el Hospital de La Palma, que vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, que al final consigues que haya gente que decida venir. Nos quejamos de que hay islas sobrepobladas y la que no, pues bueno.
También es verdad, señora Barreto, que al final razones y excusas para solicitar una ayuda como esta, que es muy grande, pues vamos a encontrar en cualquier punto, en cualquier municipio o cualquier isla. Por una cosa o por otra, nadie le va a venir mal ni a nadie le va a dejar de activar la economía una medida como esta.
Y lo que hay es que intentar anclarla en una justificación. A nosotros no se nos ocurrió pedirla antes de lo que sucedió.
Ya.
Podíamos haberlo hecho porque lo tenía Ceuta y Melilla, pero no fue esa la razón, no había una justificación. La justificación la basamos en lo que había sucedido, en la que la economía, si ya estaba mal, está mucho peor, y eso se demuestra en el día a día también ahora, y en que hemos perdido población en aquellos momentos. Oye, que ahora se para el crecimiento vegetativo, resulta que algunos municipios tienen más población. Bueno, también hay que ver si quien viene, y eso es otro análisis, nosotros estamos teniendo más población que viene de Venezuela, de Cuba, etcétera, que bueno, que tiene que llegar aquí, que tiene que empezar a trabajar, etcétera. No son esos los que mueven en este momento. Tienen que mover el que trabaja, que por eso la idea es que se inyecte dinero ahí.
Consejera, otra pregunta rápida también. Sí. Tiene que ver con el volcán de La Palma, con las repercusiones. Visocan rehabilitó 42 pisos en Breña Baja, y se anunció hace, bueno, unos meses que iban a tener prioridad a los afectados por el volcán, quienes perdieron su casa. Ayer anunciaban ustedes, bueno, lo confirmó el presidente del Cabildo, que ningún afectado por el volcán ha querido optar a esas 42 viviendas y por lo tanto van a pasar a demandantes de vivienda pública. El argumento que se da, corríjame si me equivoco, es que es complicado cruzar la cumbre para desplazarse del valle a Las Breñas.
Sí, bueno, esto viene de la pasada legislatura. Se decidió comprar una promoción que era de apartamentos turísticos en la zona de Breña Baja para destinarlos sin preguntarle nada a nadie. Quiero decir, sin preguntarle a los propios afectados de las plataformas en aquel momento si lo veían razonable. Se compra eso, se rehabilita, y bueno, cuando llegamos nos tocó prácticamente la obra finalizada, pues ponerlo para el objetivo que se había comprado, porque se compró con ese fin. A mí no me extraña que hayan dicho eso. Si durante mucho tiempo hubieran escuchado a las personas, lo que decían las personas, pues lo razonable hubiera sido hacer un esfuerzo por comprar una promoción o comprar un edificio en la zona del valle. si tú estás, si tú has perdido tu casa, muchos han perdido casa y puesto de trabajo. Ahora la gente se ha ido buscando la vida, pero en aquel momento y hoy, y resulta que tu puesto de trabajo está en la zona del valle, que has perdido ingresos y que encima ahora tienes que destinar más dinero a un alquiler o a una casa, pues oye, es razonable que no te plantees cruzar la cumbre todos los días con lo que se supone, y el que conoce La Palma lo sabe, en gasto, y trasladarte para poder ir a trabajar a la otra zona. Bueno, yo, a mí no me sorprende que la gente no haya querido eso. Lo que no me parece bien es que se intente asociar a que, mira tú, que estos no quieren ahora ir allí y encima que les dan una casa. No se trata de eso. Se trata de que cuando eso se decidió y se pensó, lo que tenían es que haber escuchado a las personas primero. Haberlos escuchado, haberles preguntado, y en lugar de plantearse comprar una promoción turística que hacía años que no se vendía allí y que se quería vender, pues lo hubieran hecho un esfuerzo por comprar en el otro lado. O hacer lo que estaban pidiendo, que es que se les pagara el valor de las propiedades, que es lo que estamos haciendo ahora. Oye, la gente se empezará a buscar su vida, porque el valor de las propiedades, nosotros este año terminamos diciembre con los pagos, seguiremos pagando este año, faltan en el Estado de ingresos los 100 millones este año, que los ingresará, o sea, los del 24, el año pasado los ingresó en enero, pues los ingresarán, seguiremos pagando, y la gente con el dinero se buscará su vida y vivirá donde quiera. Hay claro. Mucha gente afectada que vino para la zona de de la isla a comprar.
Pero lo que también se plantearán, muchos dirán, bueno, si no se acogen a estas soluciones, que porque tienen también otra forma, ¿no?, de escapar de este problema, ¿no?
Bueno, porque ahora mismo están muchos han recibido ya el pago de las propiedades, queda mucha gente por cobrar, hemos hecho solo el primer plan de pagos y nosotros siempre dijimos que lo dividíamos a 4 años, son 150 millones anuales, pero muchas personas han recibido el dinero, otras se han ido buscando la vida en estos 2 años y pico, 3, porque realmente hemos empezado a pagar cuando llegamos. Bueno, pues la gente ha ido buscando soluciones. Lo que no es solución es complicarte más el día a día. Es decir, al final es una carga más para las personas el tener que hacer ese traslado.
Bueno, pues seguiremos atentos a la situación de La Palma y a esa confirmación, si llega sobre esa reducción del 60% de la que están pendientes muchísimas personas que no saben si aplicarla ahora mismo, sobre todo empresarios, gestorías, etcétera, o no. Leide Barreto, consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, secretaria general de Coalición Canaria en La Palma. Gracias por atendernos esta mañana. Buenos días.
Muchas gracias a ti, Roberto. Saludos para todos.
Oye, Pinelo, ¿y qué le decimos a aquellas personas, a lo mejor, que se están preguntando ahora mismo, ¿me aplico ya la deducción en la nómina de este mes de enero porque tarde o temprano creo que va a llegar? O, oye, mejor soy previsor, dejo de recibir este beneficio y tiro para adelante como sea.
Es una buena pregunta, porque el año pasado ya pasó, en muchos empresarios, e incluso digo, el área de salud de La Palma también, del Servicio Canario de Salud, lo dieron por hecho de que esa bonificación seguía en vigor, la aplicaron los primeros meses, después tuvieron que corregirla, y claro, al final cuando vas a hacer al año siguiente la declaración de la renta, pues te llevas una sorpresa desagradable.
Claro, porque tienes que devolver todo eso. Vamos a preguntarle a Manuel Méndez Roldán, es asesor fiscal, ¿qué tal? Señor Méndez, ¿cómo está?
Buenos días.
¿Usted se aplicaría ya, habida cuenta de que, que se espera, de que es casi seguro, de que solo falta la confirmación, esa deducción, o llamaría la prudencia?
Solo palabras. El gobierno siempre se ha manifestado a través de la ley o a través de un real decreto al respecto. Llevamos desde el 22, 23 y 24 y esperamos que se manifieste para el 25, que no se ha manifestado, ¿no? Entonces tenemos ahí, estamos pendientes de que se manifieste para ver si vamos a tener una bonificación en la base en la cuota de IRPF del año 2025, y aparte de eso, como no se ha manifestado, tampoco podemos aplicar la reducción en las retenciones del IRPF. Uh-huh. Porque la última vez que se manifestó, que fue el día 27 de junio del 2024, bien claro dejó en el decreto que la bonificación era para todo el año 2024 y que las retenciones iban a sufrir también una minoración del 60%, o sea, una bonificación del 60% al aplicarla tanto a todas las personas físicas, ¿no? Uh-huh. Tanto a rendimientos de trabajo como a rendimientos de capital mobiliario como rendimientos de inmuebles. Era hasta el 31 de diciembre, con lo cual
ya no rige.
A partir del 1 de enero nosotros nos comunicamos a todos nuestros clientes que daba las retenciones como estaban antes, como estaban antiguamente.
Si después el gobierno estatal lo aprueba con efecto retroactivo, sería en la declaración de la renta cuando se devolverían, a lo mejor, esas retenciones, ¿no?
Sí, pero las retenciones no las va a aplicar con carácter retroactivo, sino a partir del día que sale el decreto. Entonces, ahí en adelante...
Así lo hizo en el mes de junio. Fue como lo hizo el año pasado.
A partir del mes de julio comenzamos a aplicar las retenciones con la minoración del...
O sea, que mes que se retrasa en renovar esa deducción, mes que se libra de pagar el gobierno estatal esa bonificación, ¿no?
No, porque eso...
¿Se recuperan las siguientes nóminas, Manuel?
Se recupera, no, tampoco. Se recuperará cuando se haga la renta del año 2025 en el año 2026.
Igual me explica mal, eso le preguntaba, si era la siguiente declaración cuando se recuperaba, eso le preguntaba. Oiga, ¿esto cuánto puede suponer, no sé, un sueldo medio, o un sueldo normalito, 1.200 euros a lo mejor, que puede estar cobrando muchísima gente, cuánto le puede suponer en la nómina esta retención, ahora que deje de cobrar o que cobre de menos?
Bueno, si tiene una retención de 100 euros, pues son 60.
Unos 60, 80 euros aproximadamente.
Bueno, yo creo que esto podía haber tenido otra aplicación, ¿no? Más directamente a la actividad económica. Más a la actividad económica, que mantiene empleo, a los trabajadores, por supuesto, ¿no? Pero lo que yo estaba escuchando ahora ahí, una persona que no le ha afectado el volcán, el volcán ha afectado a toda la isla. La actividad económica se ha reducido en unas partes más y en otras partes menos, pero se ha reducido. La mano de obra se ha ido de la isla. La gente joven se ha ido. O sea, nosotros, por ejemplo, vamos a buscar un contable y no lo encontramos. No lo encontramos, tenemos que hacerlo, ¿eh? Tenemos que hacerlo. No lo encontramos hecho, con experiencia. Lo que coge son gente que acaba de salir de la escuela profesional
La consejera lo que decía precisamente abundaba en eso, que a lo mejor es una especie de reclamo para que mucha gente pues vea instale su residencia en la isla de La Palma, ¿no? Y decida ir para allá.
Bueno, también puede ser, eso es una de las cosas. Pero yo creo que esto subió podría haber hecho mejor. Mejor que llegue más a todos. Llegue más a todos, porque, por ejemplo, alguien que tenga una base imponible de un 30%, que puede ser que esa persona que tiene un 30%, porque gane 60.000 euros y tiene que pagar 18.000, ¿no? Calcule el 60% para que vea lo que se va a ahorrar.
Claro. Usted lo que dice es que esto afecta por igual a quien tiene las rentas altas y a lo mejor no tiene un problema derivado del volcán y a quien la tiene quien la tiene más pequeña, claro.
Claro.
Claro. Sí, era lo que estábamos planteando y quizás sea uno de los argumentos más difíciles de entender, ¿no? de esta norma que beneficia a toda la población en la isla de La Palma, hay que decirlo, todos los residentes. Pues, señor Méndez Roldán, ya nos quedamos con ese consejo de no aplicar esa deducción hasta el momento en que se produzca esa confirmación por parte del Ministerio. Muchas gracias por habernos atendido, señor Méndez.
Vale, millón.
Saludos.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum. Porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%, más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. gente despierta.
Un nuevo importante estudio descubre cuáles son los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 28 de enero, mandarina 1,27 y dorada a 7,75. Recuerda, solo hasta el 28 de enero. Y Pardino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera. ¡Por fin! Ya están aquí las rebajas. Están mejores que nunca. Hermosas librerías, dormitorios con clase, confortables sofás, lujosos tresillos, espectaculares rinconeras espaciosas y con muchas medidas. Aprovecha sus insuperables rebajas. Están en Muebles Capitol. Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de Las Majoreras, Tuineje y en el polígono industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-74-76.
Suministros Santana Domínguez. Te esperamos.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Pues a las 7:51 minutos de la mañana, vamos con otra de las claves del día, Daniel Pinelo. Mira, estamos hablando de los problemas de salud de mucha gente, ¿no?, en esta época de gripe, pero a veces se complican, ¿eh? Por cuestiones de suministro para muchas personas que padecen una enfermedad crónica o que tienen una discapacidad severa.
Sí, pues mira, por ejemplo, el caso de nuestra compañera Isabel Pérez, su padre, Roberto, ahora nos lo contará, pues 100% dependiente, recibe alimentación a través de una sonda, se ha roto el stock de la marca de batidos pues, con la que se alimenta, y lleva desde el pasado viernes intentando preguntar a sus médicos pues qué alternativa tienen para cuando se le acaben los batidos en casa, y de momento no tiene ninguna explicación, no sabe qué va a pasar.
¿Qué tal, Isabel? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Buenos días, Dani. Perdón por la voz, bueno, que también estoy mala, como está todo el mundo.
Oye, hoy nos toca hablar de algo muy muy alejado de la sección que habitualmente llevas aquí en este programa, pero que puede estar ocurriéndole a muchas personas, ¿no? Para un poco poner en contexto la situación, tendríamos que decir que tu padre padece una discapacidad grave, ¿verdad? Una incapacidad.
Pues sí. Ya lo hemos hablado aquí en otras ocasiones. Con otros problemas que he tenido, con los papeles de la dependencia, pues mi padre tiene una demencia frontotemporal, ya en un estado muy, muy avanzado. Él es totalmente dependiente, o sea que depende totalmente de los cuidados, tanto para un aseo, para alimentarse. De hecho, justo el año pasado, pues ya se le tuvo que pues poner una sonda nasogástrica, pues porque ya tiene una disfagia. O sea, ya le es imposible tragar, él ha perdido el habla también. Así que, como bien comentaba Roberto, pues es totalmente dependiente. Pues, ¿qué es lo que me ha pasado? Que le comentaba a Daniel la semana pasada, pues que hay una rotura de stock en los batidos que le aplican por la sonda nasogástrica, que es la única forma de alimentación que él tiene. Y hay una rotura de stock en Cofarte. No van, por ahora no van a traer más en esos batidos. A mí se me avisa porque obviamente mi padre, pues lamentablemente lo hemos tenido que ingresar a una residencia porque necesita cuidados médicos diarios que ya no le podemos dar en casa, y me avisan. Entonces llamo inmediatamente, me dicen que tengo que consultar con los médicos que le pusieron la sonda, que en este caso fue en el Hospital Quirón, Claro que como mi padre va por sanidad privada, porque él es funcionario, era funcionario.
Esa es otra, ¿no? La incertidumbre por lo que pasará como fase. Bueno, pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Sí.
Esa ya es otra guerra que ya habrá que
Ya hablaremos.
Porque este es un asunto, Roberto,
tenemos que hablar.
La verdad que son problemas. Yo me imagino a mi padre dependiente, que ya te lo comenté una vez, en unas urgencias de un hospital público como LUC, como está ahora. Y entiendo las personas, y lo siento, entiendo a las personas que puedan perder los nervios. Pues llamo al Hospital Quirón de urgencia en el mismo momento que me llaman con el tema de los batidos. También llamo a algunas farmacias a ver si los encuentro, y es verdad, hay una rotura de stock, no se encuentra ese tipo de batido. Y comienzo a llamar al hospital comentando, mire, es un tema urgente, dese cuenta que mi padre no se le puede alimentar si no me dicen qué batido puedo dar en sustitución. Me cogen el teléfono, no se preocupen, ahora mismo lo pasamos, le van a llamar a lo largo del día. Esto fue el jueves, el viernes vuelvo a llamar. Perdonen, le vamos a llamar otra vez. El fin de semana yo sé que no hay ningún médico así que te vaya a llamar, no quise tampoco molestar y estar de pesada. Vuelvo a llamar el lunes. Estamos a miércoles hoy, Roberto. He llamado todos los días y todavía no me ha llamado nadie. Entonces, yo me quedo pensando, además se los digo cada vez que llamo al hospital. Le digo, mire, ¿qué dejo, morir a mi padre de inanición?
¿Qué alternativa hay a esos batidos en concreto, Isabel?
Mira, Roberto, afortunadamente, pues uno tiene contacto. Yo ya me he movido con otros médicos que conozco, pero porque tengo una relación personal, y he buscado una alternativa. Pero si pienso en alguna persona que tenga que seguir ese cauce porque no tenga otra alternativa, pues a día de hoy todavía está esperando. Y pues me imagino que irías a preguntar a la farmacia, pero ya no sería un médico, y el médico tuyo y las vías, ¿no? Tú estás con una seguridad privada porque tú eras funcionario, se supone que estás acogido a ese régimen, se supone que además ese médico es una llamada de urgencia, porque tú imagínate la gravedad del asunto, estás hablando de la alimentación de una persona que es 100% dependiente.
Pero al margen
de... Y a mi padre no le puedo dar un potaje.
Al margen que sea la vía pública, la vía privada, el problema es de desabastecimiento, es que no se encuentra, ¿no?
Hay batidos que son similares, y de hecho yo ya los he conseguido, te digo, los he conseguido por otra vía, porque he tenido que preguntar a
médicos... Sí, pero que no están al acceso a lo mejor, a la mano de cualquiera.
Sí, claro que no, porque a la mano de cualquiera, cualquier persona a lo mejor no tiene un amigo o no tiene contactos médicos que realmente tú te puedas
fiar. Que te puedan aconsejar y decir, claro.
Exacto, que tú les puedas preguntar. Entonces, a mí lo que me llama la atención, ayer justo vuelvo a llamar, esta mañana volveré a llamar otra vez al hospital, vuelvo a llamar, esta vez sí que me costó muchísimo que me cogieran el teléfono, la persona que me coge el teléfono, ya me pongo ya un poco seria, porque incluso el lunes, cuando le traslado la situación a la persona que me coge el teléfono, fíjate, Roberto, que me da las gracias y me dice, gracias por tratarme con respeto. Y le digo, ¿por qué? Dice, porque estoy escuchando su situación y yo soy la persona que coge el teléfono y estoy acostumbrada a que me traten mal, me griten, la gente pierda los nervios. Y dice, y le agradezco que debido a la situación que tiene y cómo lo tiene que estar pasando... Porque además yo les pregunto, digo, ¿usted tiene padre? Pues imagínese cómo me encuentro en esta situación.
Claro.
Y me dio las gracias. Pero ayer la señora que me cogió el teléfono me comenta, bueno, es que ya verán cuándo le van a llamar, porque es que están muy liados y este es el protocolo. Y digo, ¿qué me tengo que presentar allí y ponerme a gritar? Es que se lo dije. Digo, porque yo por mi padre lo hago. Digo, no me deja otra alternativa. ¿Y sabes lo gracioso, Roberto? Que nada más colgar el teléfono a los 10 minutos vi una llamada del hospital. Digo, hombre, qué rapidez. Y era una llamada de control de calidad de la llamada.
Ya.
Isabel, ¿cuántos
batidos? Si me habían atendido bien.
¿Cuántos batidos te quedan en casa?
Pues mira, quedan algunos. Yo ya, gracias a Dios, ayer ya conseguí un sustitutivo, con lo cual ya no me preocupa, pero se hubieran terminado esta semana. Mi padre necesita 5 batidos diarios de 200 mililitros para su alimentación y se hubieran acabado esta semana. Pero bueno, te digo, pues porque uno tiene contactos que no todo el mundo los tiene, pues he podido solucionar eso, pero no por la vía oficial y por la vía, como digamos, que sería la correcta para solucionar este problema.
Que es la pues que
yo
tocaría.
Me imagino mucha gente que está en esa situación y que no tiene ningún contacto. Y que además, no solo que esté en esa situación, sino siempre pienso en esas personas que no tienen, a lo mejor porque yo tengo a mi padre ingresado a una residencia que obviamente es concertada.